Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana. Bueno, llevamos insistentemente diciendo, ya ni se sabe desde hace cuánto tiempo, que emigrar es un derecho. Y que eso, bueno, pues forma parte incluso de la Carta de Naciones Unidas, una Carta de los Derechos Humanos Fundamentales. Bueno, pues precisamente eso, que emigrar es un derecho, es lo que reivindicaba Ongi Etorri Refuxiatuak en el último día del año, reivindicando además una Vizcaya para todas las personas. Luis Rodríguez está con nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Bueno,
Luis, ¿qué es lo que se transmitía desde la plataforma, desde Ongi Etorri Refuxiatuak?
Bueno, pues se quería recordar al terminar el año que frente a un discurso, ¿no?, que aparece en los medios de comunicación de mirar a las personas migrantes como un problema, tenemos que mirarlo como un derecho. Y un derecho, afrontarlo como un derecho significa darle todos los derechos para todas las personas, ¿no?, que es algo que llevamos repitiendo muchos años. Pues derecho al padrón, derecho a una vivienda digna, derecho a alimentación, derecho a poder trabajar, etcétera.
Bueno, y ahí, Luis, también se incluía precisamente el que, lógicamente, para dar esos pasos lo que hay que hacer es cambiar algunas leyes, ¿no?, y exigir regularizaciones.
Eso es, sí. En concreto se llevó la reivindicación de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, que, bueno, para quienes no lo conozcan, fue una recogida de firmas que se hizo a nivel estatal, se recogieron 700.000 firmas y se llevó al Congreso en Madrid. Y está pendiente de que se vote, ¿no? Y bueno, pues había un compromiso por parte de los partidos políticos vascos de votar a favor, y en concreto, pues bueno, parece que ahora hay un partido del PNV que se estaba echando atrás, y bueno, pues se llevaba la reivindicación de que se vote, y lo que significaría es que personas que ya están conviviendo aquí y trabajando sin papeles, pues puedan trabajar con papeles, que se regularice su situación, que es lo mejor para todas las personas al final.
Sí, bueno, es lo que da la consistencia, ¿no?, lo que puede darle consistencia a sus vidas, eso está claro, ¿no?, efectivamente. Bueno, también, lógicamente, lo que se pedía eran otras cuestiones que muchas veces igual, si uno no está racializado, pues no se da cuenta, pero son identificaciones que se hacen muchas veces por perfil, ¿no?, o una discriminación cotidiana que se vive día a día, ¿no?
Sí. Bueno, está conmigo aquí Hassan, que no sé si le...
Sí.
O sea, creo que lo puede contar en primera persona.
Pues mira, pásame Luis a Hassan. Hassan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hassan?
Buenos días, Egunon. Soy Hassan. Vivo aquí en Bilbao hace 2 años y medio. Y la verdad, yo estoy sufriendo lo que ha dicho Luis, que el derecho a vivir, el derecho a emigrar, el derecho a la comida, y que hay mucha gente como yo sufriendo, sobre todo en estos inviernos tan fríos. Entonces, yo quiero contar mi historia, y bueno, en resumida, de que cómo he sufrido y todavía sigo sufriendo aquí en el País Vasco.
¿Cuándo llegaste a Bilbao, Hassan?
Yo hace 2 años y 3 meses.
Hace 2 años y 3 meses. ¿Cómo llegaste, por cierto, a territorio español?
Yo llegué llegué en Inglaterra desde Marruecos a Andalucía, y Andalucía aquí.
Hiciste todo ese recorrido, ¿no? Me imagino que la travesía fue terrible, claro.
Sí, la travesía, como sí, hay que sufrir para llegar hasta Bilbao, y todo el mundo tiene ese sueño desde pequeño. Yo soñaba en ir a Europa y mejorar mis condiciones de vida.
Claro, porque Hassan, tú sabías cómo se vive aquí, ¿no? Tú sabías cómo se vivía, lógicamente, y os llega la información, es evidente, ¿no? Y dices, eso sí, también lo quiero para mí y para mi familia.
Sí, en todos los sitios es duro primero empezar, y es duro que tú empieces de nuevo y que haces una nueva, poco a poco, una nueva vida, poco a poco. Pero eso yo lo sabía, que hay que sufrir para obtener una nueva vida en un nuevo hogar como País Vasco o como Bilbao.
Bueno, cuando llegaste a Bilbao, ¿qué te encontraste? ¿Dónde te alojaste? ¿Dónde estuviste metido?
Primero, que cuando llegué a Bilbao, pues me apunté al SMUS, a Servicios Municipales Sociales, y me dieron una tarjeta de comedor, de comedor para no pasar hambre. Y luego me han dicho que tengo que esperar 3 meses para que me den alojamiento o albergo.
¿Y qué pasó en esos 3 meses? ¿Dónde vivías?
He estado en la calle, he estado aquí en... Bueno, en la calle, bueno, fuera de Bilbao, y nosotros hacemos como tiendas campañas, como pequeñas chabolitas, no chabolas de madera, pero tiendas campañas para no pasar frío, para no estar molestando a las personas en la calle y no pasar frío.
O sea, os ibais realmente al monte, a los exteriores, ¿no? Y ahí generabais las chabolas para poder vivir. Que es lo que todavía hay mucha gente, hay mucha gente allí, claro, evidentemente, muchas personas, ¿no?
Por ejemplo, en el monte de Merivilla, en el monte de La Peña, en afueras de Bilbao, pues hay gente, pues estás más tranquilo, y a veces que vienen la policía municipal por órdenes del ayuntamiento, te dicen que tienes que marcharte de aquí, que no puedes estar.
Ya, y os levantan todo el campamento y os trasladan a ningún sitio, porque os vais a otro lugar, claro, tenéis que asentaros en otro sitio.
Sí, tienes que estar de acuerdo, porque si no te van a llevar detenido, y tienes que llevar a tu campamento a otro lugar donde estás más tranquilo, donde no te van a molestar.
A ver, Hassan, tú después de esos 3 meses sí que pudiste entrar en un albergue, ¿no?
Sí. Sí, pude entrar en un albergue de Bilbao, y aproveché para estudiar la secundaria, la educación, educación secundaria, y afortunadamente lo conseguí con buenas notas, y también conseguí una plaza en grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas.
O sea, como formación profesional, evidentemente, ¿no?
Profesional, sí.
¿Y cuál es la situación ahora? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Hassan?
Desgraciadamente, en el albergue donde estaba, solo se podía estar un año, que poco más.
¿Un año?
Y un año máximo. Y yo en ese año saqué la ESO, la educación secundaria obligatoria, y tuve que salir fuera. Y en septiembre empecé la formación profesional. Lo que pasa es que estuve haciendo la formación profesional y estaba en la calle en el mismo tiempo.
O sea, estabas viviendo en la calle y te levantabas todas las mañanas y te ibas a la formación profesional.
Sí, estaba haciendo la formación, y también no me daba tiempo a llegar a comer, porque la última comida es a las 2:30 de la tarde. Y es el último turno, y yo he estado sin comer y también haciendo la formación profesional hasta las 7 de la tarde.
¿Has podido acabar, Hassan? ¿Has podido acabar la formación profesional o has tenido que dejarla?
Desgraciadamente, pues llegué a un momento que me harté, que no pude aguantar más y no pude terminarlo, y me gustaría yo estar terminándolo y conseguir un trabajo de electricidad, porque hay en este sector hay mucho trabajo, pero desgraciadamente no pude.
O sea que ahora has vuelto otra vez a la calle, estás durmiendo en la calle, has tenido que abandonar los estudios en la formación profesional después de haber hecho un esfuerzo enorme para sacarte también la secundaria.
Sí.
¿Y qué futuro le ves ahora a la situación, Hassan?
Yo la verdad es que voy a intentar hacer otro formación o seguir en esta formación cuando pueda, porque mi tutor me dijo, cuando puedas, puedes venir, porque él sabe mi situación, le conté mi situación y me dijo, no pasa nada, Hassan, puedes venir cuando quieras, y aquí es tu casa, y puedes hacer exámenes y estudiar en casa o lo que sea, pero me hizo muchas posibilidades de poder venir otra vez al curso.
Hombre, afortunadamente, ¿no? Por lo menos que te puedas reenganchar todavía, volver allí, ¿no? Seguir preparándote para poder ser un profesional como cualquier otro, porque tú has venido con la intención de trabajar y con la intención de salir adelante, claro, de sacar adelante tu futuro y una familia más adelante, si es posible, ¿no?
Sí, eso es, de mejorar la vida, y bueno, hay mucha gente como yo, no digo solo yo, hay mucha gente como yo que está sufriendo lo mismo, que necesita apoyo, y sin el apoyo del ayuntamiento y sin el apoyo del gobierno vasco es imposible que una persona avance y siga adelante y que forme una familia o una vida tranquila.
¿Qué edad tienes tú ahora, Hassan?
Yo 35, 38.
38 años, ¿no? O sea que ya ves que... A ver, muchas gente, aquí algunos oyentes que están escribiéndonos, algunos se están preguntando, dices, ¿y para vivir así en la calle, se está mejor aquí que allí, que en el lugar de origen?
Bueno, para mí, para vivir a la calle está mejor en mi país, porque en mi país no sufro la calle ni nada. No, hay mucho más tranquilo porque es tu país, tu sitio donde naciste, pero hay cosas que no son impresas, no siempre encuentras las buenas cosas en tu país. A veces no encuentras trabajo, no encuentras sanidad, no encuentras muchas cosas, hay mucha corrupción. Por eso la gente viene, o yo he venido por eso, porque Europa da derecho a los trabajadores, da derecho a la gente que está de baja, da derecho, hay muchas posibilidades de seguir adelante en países europeos, digo, sobre todo en España, porque España siempre favorece al inmigrante, y por eso los inmigrantes también ayudan a España para seguir adelante, para obtener buena economía y buen trabajo.
Pues sí, no cabe ninguna duda, ¿no? Porque sí que hay muchas... aparte, tenemos nosotros un reto demográfico muy relevante y que tenemos que solucionar también, lógicamente, y tenemos que contar con la ayuda de personas como tú, que vienen de otros lugares. Lo que pasa es que, claro, lo que no puedes tener es un futuro en la calle. Tenemos que proporcionar las herramientas adecuadas para que te puedas incorporar al mercado laboral, bueno, a los estudios y al mercado laboral, que es lo que tú estás buscando. Aparte de esto, Hassan, aparte de esto, ¿notas en la calle discriminación por tu origen?
La verdad, aquí en Bilbao no. En Bilbao no he tenido ninguna discriminación. Eso sí, por ejemplo, las citas de... es otro tema, pero las citas de SMUS, de servicios sociales, son para mucho, mucho tiempo, y no debe ser así, porque las citas deben ser cortas. Son para 3-4 meses. Fíjate, uno tiene que llegar aquí y tiene que esperar 3 meses o 4 para obtener una tarjeta de comedor, para poder comer. Eso es una vergüenza para una ciudad como Bilbao. Porque no puede haber gente pasando hambre y frío aquí en el País Vasco.
O sea, 3 meses para poder entrar a un comedor social.
Sí, 3 meses. Y ahora hemos revisado las citas ayer, y la última cita que hemos visto el 31 de marzo. Fíjate, la primera cita es la mínima que puedes coger.
31 de marzo. Y mientras tanto, sí. ¿De qué creen que podéis hacer? ¿De qué creen que podéis vivir?
Bueno, hay gente que puede vivir en...
Por la ayuda que te pueden prestar otros, claro, evidentemente.
Sí, o gente también aquí trabaja, como sea, pues coge chatarra, la vende, coge ropa en el mercadillo de los domingos de Bolueta. También la gente también, como dije, sobrevive como sea, para poder comprar una barra de pan y comprar comida para no pasar hambre.
Bueno, Hassan, me imagino que lo que pides es una solución rápida para vuestros problemas, porque tú lo que necesitas es eso. Primero, un sitio donde dormir, ¿no?, y donde poder vivir, y luego necesitas poder reincorporarte a lo que tú quieres, que es terminar precisamente tus estudios para incorporarte profesionalmente al trabajo, ¿no?, y tener los papeles. Sueñas con esos papeles, me imagino, ¿no?, con esos papeles que te permitan trabajar.
Sí, eso es lo que decíamos todos los extranjeros. También hay mucha gente aquí que viene a trabajar, viene viene a estudiar. Pero lo que pasa es que cuando preguntas eso a los responsables, te van a decir que no hay sitio para todos. Y eso es, desgraciadamente, es una vergüenza, porque como un sitio como Bilbao, que hay grandes eventos, que hay grandes monumentos, que hay grandes, que vienen muchos turistas, hay trabajo para todos, hay comida para todos. Lo que pasa es que solo hay que repartirla. Y eso es la democracia de verdad.
Sí, la redistribución de la riqueza, que es lo que se dice, ¿no?
Sí, la distribución de la riqueza, que hay que luchar por las cosas se dan, si dan, no se piden, si piden, no se dan. Porque uno no te va a decir, toma una cosa, lo tienes que pedir tú. Y eso es lo que aprendí, que siempre hay que luchar por tus sueños y hay que luchar por lo que quieres y seguramente lo vamos a conseguir. Y hay gente aquí que también es muy ambiciosa como yo, que quiere también estudiar y trabajar y hacer buena vida y integrarse en la sociedad vasca, en Bilbao, sobre todo en Bilbao.
Bueno, me sorprende además precisamente la fluidez con la que hablas, el poco tiempo que llevas, ¿no? El dominio ya del idioma y todo lo que manejas, Hassan, pero me imagino que como tú, muchas de las personas, porque lo que queréis es eso, ¿no? Precisamente una situación de normalización de vuestras vidas. ¿Vivís muchos juntos, por cierto? ¿Estáis muchos en esa situación ahora mismo?
Sí, yo conozco bastantes personas también juntos y yo he vivido en un sitio 6 meses, sí. Causar problemas a nadie. Pero resulta que una vez vinieron la policía y me dijeron que tengo que irme. Les expliqué que yo no tengo un sitio para ir, ¿dónde voy a ir? Me dijeron, pues eso no es nuestro problema, que si quieres vaya al ayuntamiento. Y fui al ayuntamiento y puse una queja de que vinieron la policía municipal para echarme y la queja no sirvió para nada. Eso es lo que más me dolió también a mí, porque aquí si pones una queja es por algo que te ha pasado mal. Y un compañero mío también que estaba durmiendo al lado, se le llevaron todo, se le llevaron las mantas, se le llevaron la cama, se le llevaron la tienda campaña y tuvo que dormir al aire libre, tuvo que dormir pasando frío. Eso es vergonzoso. No puede ser así, que estamos en el siglo XXI y la gente tiene que ser más solidaria, que el ayuntamiento debe y el gobierno vasco, el gobierno de España tienen que ser más solidarias, porque hay gente que no somos todos delincuentes, hay mucha gente aquí vienen a trabajar, a buscarse la vida como todos los inmigrantes del mundo.
Pues eso es lo que y el objetivo que por el que debemos luchar además, Hassan, para que lo que has vivido tú no lo vuelvas a vivir ni lo vuelvan a vivir otros, que cuando lleguen precisamente tengan las oportunidades que lógicamente merecen y deseamos que tengáis todos. Hassan, no sé qué decirte porque yo no tengo soluciones en este caso, simplemente el poder poner esta denuncia y sumarme a tu denuncia también, lógicamente, porque no se puede admitir algunas de las cosas que estás mencionando de 3 meses sin tener, por ejemplo, un bono para la comida, porque alguien tiene que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Esa es la gran desgracia. Y luego, lógicamente, cuando hay dedicación y uno pretende seguir adelante, como en este caso estás demostrando tú, con capacidad para estudiar en poco tiempo lo que muchos tardan muchísimo o hacer, por ejemplo, esfuerzos inenarrables para poder conseguir un trabajo.
Claro, en todos los sitios tienes que esforzarse, también en tu país tienes que esforzarse para conseguir lo que quieras. Y también doy las gracias a la Radio Popular y a Ungo Torre y Refugio Atuwak de darme esta posibilidad de contar mi historia y feliz año nuevo y todo. Y darme también las gracias a Luis, un amigo muy mío. Y la verdad es que es una oportunidad. Y también la gente que sufre como yo tienen que hablar y tienen que expresar sus sentimientos y lo que les han pasado, les ha pasado.
Pues Hassan, desde aquí un abrazo fuerte, a ver si se soluciona rápido todo. Pásame con Luis, con Luis Rodríguez de Ongi Torre Refuxetoac. Bueno, Luis, hemos tenido aquí el testimonio de Hassan, yo creo que es explícito, ¿no?, de las necesidades que tenemos de cambiar esta sociedad. Hay que cambiarla radicalmente, además, teniendo gente como Hassan a nuestro alrededor, que nos demuestra además lo que supone el esfuerzo personal, la capacidad que tienen, o la capacidad que tienen para bueno, pues para intentar buscar un futuro mejor y para demostrarnos que ellos han venido a eso precisamente.
Sí, yo me gustaría para recordar, igual pues para los oyentes que no sepan, que vivimos en un país que tiene una ley de extranjería, que muchas veces decimos, pero ¿por qué la gente vive así? Pues porque esta ley de extranjería no te deja tener un permiso de residencia hasta que llevas 2 años y trabajar hasta que llevas 3 años consiguiendo un contrato con todo este contexto que ha contado Hassan. Entonces, eso sería como la base, ¿no? Por eso la regularización que decíamos. Pero mientras esa ley no cambie, pues que las administraciones más locales tienen que hacerse cargo de esto, ¿no? Y que vivimos en un lugar en el que muchos ayuntamientos ni siquiera tienen albergue o ni siquiera tienen comedores, y el de Bilbao sí los tiene, pero esto con estas listas de espera de 3 meses para una cita, que eso no significa tener tarjeta comedor, muchas veces vas a la cita y no hay plazas, y esa cita es para apuntarte en una lista de espera que luego son 6-7 meses para entrar a un albergue. Entonces, mientras todo esto siga, que por lo menos también es que ya rebajamos las peticiones a que por lo menos se respete que cuando alguien está durmiendo en la calle con una tienda de campaña en pleno diciembre no se le desaloje de la policía. Nos parece como cosas muy éticas, muy básicas, muy humanas. Entonces, bueno, pues...
Sí, por lo menos vamos a las cuestiones elementales, ¿no? Vamos a ver si empezamos por lo elemental y luego ya resolvemos lo otro, pero por lo menos eso, sí. Que no se les desaloje de aquellos sitios donde están ahora mismo intentando sobrevivir, si es que no se les puede dar una alternativa. Pues Luis Rodríguez de Ongi Torre Refugiatuak, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Gracias a vosotros por dedicar este tiempo.
Venga, eskerrikasko Luis y eskerrikasko Hassan, agur.
Eskerrikasko. Agur.
Espacio patrocinado por Epeleco.